Entramos en clase de economía. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros. Lo ha hecho tras haber pactado con sindicatos y dejar fuera a la patronal, otra vez. A ellos, a los empresarios, se ha referido así la ministra Yolanda Díaz.
El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente del Gobierno, paguen más. Estamos creciendo al 2,8%. Claro que hay margen para hacer esto.
La propia Yolanda Díaz ha atacado de esta manera al presidente de la COE, Antonio Garamendi.
El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad.
Yo no sé si estas cosas se pueden decir tan gratuitamente, pero había que hacer el cálculo de cuánto gana Yolanda Díaz, incluyendo el piso, el nuevo ministerio es donde vive, etcétera, etcétera, y ver cuánto sobrepasa eso el salario mínimo, no sé. Pilar García de Laranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, es una idea, se lo podemos encargar a Iván.
Claro,
Iván. Que nos cuente mañana cuál es el salario de Yolanda.
Pues eso.
Hola, Iván. Mañana cuál es el salario de esta mujer.
¿Es público?
Y además.
Sí, sí, claro.
Claro, pero ¿cuánto cuesta la casa en la que vive?
No, la casa en la que vive, yo he estado con otros ministros. Es un casoplón que está en el ático de nuevos ministerios, pues habrá que ver cuánto cuesta más o menos el alquiler de un piso de 200 metros cuadrados.
Eso se puede hacer también, según la zona.
A la altura del Bernabéu.
Los metros cuadrados que tiene, ¿cuánto vale el
pues
metro cuadrado?
Pues preparemos la pasta, pero en fin. Bueno, Pilar, que buenas noches, digo, que
buenas
cógelo
noches.
Por donde quieras.
Bueno, vamos a ver, yo lo cogería primero por la perversión que se está haciendo también en el mercado laboral y con lo que es el salario mínimo interprofesional. Hasta ahora, el SMI era un sueldo para empleos poco o nada cualificados y de esa manera entrar en el mercado laboral. Pero claro, de eso, que era lo que era originariamente el SMI, se ha pasado prácticamente a ser el salario mediano en este país. Está a 250 euros del salario mediano, ¿no? Y el problema no es tanto el sueldo, digamos el salario que el empleado se lleva a casa, como las cotizaciones sociales y la subida de las cotizaciones sociales, es decir, los impuestos que lleva añadido ese salario, ¿no? Y claro, esto lo que te lleva a pensar es que, por supuesto, la ministra no ha pagado nunca una nómina. Pero es que más de 2,5 millones de pymes y de micropymes y de autónomos con empleados a cargo que se ven afectados por esta subida de cotizaciones por el efecto del SMI.
A Yolanda Díaz le ha respondido Antonio Garamendi aquí en Herrera, en COPE. Ha criticado al gobierno por no contar con la patronal. Le acusa de asfixiar a las empresas. Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel, de nuevo? Sí, bueno, tras sufrir el ataque de Sánchez ayer, de Díaz hoy, el presidente de la patronal, bueno, ha explicado por qué los empresarios no se pueden adherir a este acuerdo, lo ha hecho aquí en COPE. Cree Garamendi que el informe de expertos usado por el Ejecutivo no tiene experiencia a la hora de gestionar una empresa y eso se ha notado. Y deja claro el presidente de la COE que nadie está diciendo que no se puedan subir los salarios, pero que hay que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, la gran presión fiscal a las que le somete a las empresas el gobierno.
El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el gobierno se está poniendo morao, y lo digo así de claro, a subir impuestos. Los impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales y los impuestos desde el punto de vista de la no defractación de la tarifa. Porque todo al final se lo come el gobierno. Porque si no estaría en los bolsillos de los trabajadores.
Esas subidas de impuestos que impiden que el dinero, como dice Garamendi, pues esté en los bolsillos. Y critica además al Ejecutivo en centrar su relato en las grandes empresas del IBEX porque ignora a las pymes.
El gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos, pueden subsistir. Que no me cuenten batallas de lo bien que va todo, como un cohete o lo que fuera.
Esa presión fiscal de la que habla Garamendi, de la que vienen quejándose, lo venimos contando aquí en la linterna, las propias pymes, por cierto.
Claro, lo apuntabas tú, Pilar, no es solo es el coste de la nómina, sino lo que viene detrás.
Claro, son todos los impuestos y luego Indra o Telefónica o Endesa, ¿verdad? O cualquiera de los bancos no pagan 1.221 euros al mes por 14 pagas, ¿eh? No tienen esos salarios, ni sus ejecutivos, que no empresarios, porque ser empresario es otra cosa, ni los empleados de esas empresas. ¿Quién lo paga? Tu frutero de la esquina, que tiene una persona que le ayuda, ¿verdad? Y que trabaja para él. Y entonces el coste al año se dispara a los 23.000 euros. Y ahora tú cuéntame cuántas manzanas compras al mes, para que solo, sin contar seguros, sin contar el género, sin contar la luz, sin contar el alquiler del sitio, si tal, no sé qué, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas tienes que comprar para que el frutero de tu esquina pueda mantener el negocio? O lo pueda mantener una familia que tiene una persona con discapacidad en casa. ¿Qué tienes que dejar? La mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar a un hijo con gran discapacidad, porque no tiene 23.000 euros para contratar a una persona que esté 8 horas en casa ayudando. O tienes una madre con Alzheimer, o tienes un padre mayor que tienen que hacer vender la casa para irse a una residencia y que además tú de paso no heredes y por lo tanto te cargas la propiedad privada. Eso, en eso estamos.
El gobierno ha entrado al choque con la COE otra vez, pero esta medida afecta sobre todo a las pymes, como estamos apuntando, Iván.
Sí, porque suponen el 99% del tejido empresarial de nuestro país, Ángel, y claro, esta subida del 3,1% del SMI pues afecta sobre todo a este tipo de empresas. Dicen desde Cepyme, que es la patronal de estas pequeñas y medianas compañías, que el incremento de costes, no solo el constante de este salario mínimo, amenaza su viabilidad y el empleo asociado. Solamente en los tres primeros trimestres de 2025 el coste laboral por empleado aumentó un 3,3%. Esto es lo que contaban aquí en COPE Mediodía varios dueños de pequeños negocios.
No tiene nada que ver lo que ganaba mis padres a lo que yo estoy ganando. O sea, yo sobrevivo.
Tengo a mi hija, a mi hijo en el negocio, o sea, porque es un negocio familiar. Si tuviera que tener 18 empleos, no se podría soportar.
Supone un aumento del 20% de nuestros costes, lo que nos obliga a revisar precios y procesos.
Lo que no entiendo es por qué estas cosas siempre van a la espalda de los empresarios y no cuentan precisamente con los empresarios para subir el salario mínimo.
Y apuntan desde Cepyme precisamente que esta presión fiscal pues está haciendo que muchas empresas no sobrevivan y ponen el énfasis en las más de 23.000 pequeñas compañías que se han tenido que cerrar en los últimos 5 años.
Se nos olvida, Pilar, que este es un país de pymes.
Claro, es que está muy bien que tú quieras ayudar a que las pymes crezcan, pero para ayudar a que las pymes crezcan no es desapareciendo, haciéndolas desaparecer, eliminándolas, ¿no? Pues que cierren todas y ya está, y tenemos aquí a 15 millones de personas subvencionadas, ya veremos de dónde sacamos el dinero, y el que no pueda trabajar en una multinacional, que... Y luego está pasando otra cosa, Ángel, y esto está directamente relacionado con las expectativas de los más jóvenes. Empiezan cobrando un sueldo muy bajo, que es el salario mínimo, pero con ese sueldo muy bajo se quedan mucho tiempo. Y por lo tanto, les hacen ofertas por 50, por 70, por 100 euros más al mes y se cambian de trabajo. Y aquí suceden dos cosas. Descapitalizas a la empresa primera, descapitalizas el talento de la persona joven y además la frustras, porque no hay capacidad de progresar, porque están capando por arriba lo que siempre hemos entendido por progreso, que es ser más ricos, y te encuentras con miles de jóvenes cobrando sueldos bajos que además son compatibles con subvenciones públicas. Tú imagínate, y con contratos indefinidos. Y dices, pero bueno, esto es un disparate monumental.
El nuevo salario mínimo tiene más de 3 millones de trabajadores que van a tener que hacer la declaración de la renta. Esa es otra.
Claro, es que el gobierno, Hacienda en este caso, va a tener que retocar de nuevo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, para que los que cobren este salario mínimo no tengan que tributar a final de año. Es una nueva deducción de hasta 591 euros, pero que esta vez pues trae consigo tener que hacer precisamente esa declaración de la renta para poder beneficiarse de ella. Lo explicaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El incremento del SMI de 1.221 euros en 14 pagas se acompaña de que no tributen en el IRPF. Esto significa que volvemos a provocar una bajada fiscal en términos de deducción de hasta 591 euros a personas con salarios por debajo de 20.000 euros.
Por cierto, lo que no se ha incluido, al menos en este decreto, es la medida con la que el gobierno se había comprometido con los sindicatos, que es cambiar la aplicación de los complementos de la nómina cuando suba el SMI. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores a tiempo completo van a cobrar esos 1.221 euros brutos al mes, pero sus empresas desconocen, al menos por ahora, cómo quedarán todos los conceptos que, más allá del sueldo base, condicionan el pago mensual. O sea que veremos a ver.
¿Te ha quedado claro lo de María Jesús Montero, Pilar?
otra de las cosas que está pasando. Antes, quien ganaba 17.000 euros brutos al año pagaba IRPF, poquito, pero pagaba. Claro, cuando tú eliminas el pago del IRPF al salario mínimo, en este caso se ha ascendido a esos 17.000 euros, son netos para el trabajador, pero eso se compensa con la subida de las cotizaciones sociales a todos los demás, claro, y el todos los demás es que 4 de cada 10 personas ganan en España menos de 40.000 euros brutos al año. Se están cargando la clase media.
Lo llevamos contando todo el día. Hoy se ha restablecido la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla casi un mes después del accidente de Adamuz. Mañana se cumple. Los trenes han vuelto a circular por esta vía, aunque el trayecto entre Málaga y Antequera no se abrirá hasta marzo. Óscar Puente.
Y el tiempo irá